Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Pilar Cisneros, bienvenido al Mediodía COPE de este 17 de abril, día de Jueves Santo. Así se producía hace unos minutos el traslado del Cristo de la Buena Muerte, conocido como el Cristo de Mena, a hombros de los legionarios, desde la iglesia de Santo Domingo a su casa de la Hermandad en Málaga. Y así empezamos, por lo tanto, con el vello de punta, ¿no? Una vez más, pues estos días, los más importantes de la Semana Santa. A lo largo de las próximas horas, la verdad es que podríamos recorrer cualquier punto de la geografía española para vivir momentos de una intensidad que difícilmente encontraremos en cualquier otra época del año. Desde la procesión de la Soledad en Salamanca, pasando por la madrugada en Sevilla, los empalaos de Valverde de la Vera, o la procesión del Cristo de la Buena Muerte en Zamora, con el impresionante canto del Miserere, este año desde la Plaza de la Catedral.
Miserere.
Podríamos recorrer, como digo, cualquier punto de la geografía española, la que nos lleva también hasta la madrugada del Viernes Santo, para descubrir esa religiosidad, la emoción, el rito, la tradición, el simbolismo de la representación de la muerte y resurrección de Jesús, que se va deslizando por las calles y plazas de ciudades y pueblos. Es la magia y es la emoción también de la Semana Santa española, en la que se mezclan devoción, fe, solemnidad, recogimiento y esperanza. Y a vivir todo esto, hacia esas procesiones de tu pueblo o ciudad, te estás trasladando tú probablemente en este momento, ¿no? En una de las mañanas de mayor concentración de tráfico del año. Son 9 millones de desplazamientos en la segunda fase de la operación salida, de la que estamos desde luego muy pendientes en este mediodía. En unos minutos, de hecho, volvemos a ofrecerte la última hora de las carreteras en una conexión con la Dirección General de Tráfico. Y son días también, cómo no, de mirar al cielo. No nos vamos a quejar hoy, ¿eh? Con cielo azul y despejado, hemos amanecido prácticamente en toda España. Este Jueves Santo es el mejor día de toda la semana. Solo lloverá débilmente en Galicia y a última hora por esa nueva borrasca que sí, entra ya esta noche por el noroeste. Así que aprovechemos esta tregua, que no solo va a ser además de sol, sino también de temperaturas. Hoy máximas, por ejemplo, de 18 grados en Vigo, 17 en Madrid, 15 en Valladolid y hasta 25 grados en Murcia, que se agradecen, ¿eh? Porque hemos pasado bastante frío en las últimas horas. Y claro, en este contexto de tiempo libre y vacaciones, como es lógico, muchos sois también los que buscáis sol y playa, que ya toca, estamos a mediados de abril. Bueno, un seguro de buen tiempo y un destino clave y fijo para miles de viajeros estos días es acudir a las Islas Canarias. Como demostración precisamente de esta tendencia es que están prácticamente a una ocupación hotelera del 100%, de hecho en el 95%. Y en este contexto ha llegado casi por sorpresa una huelga en el sector turístico. 800.000 trabajadores de la hostelería de las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, de los que 30.000 están en el sector de los hoteles, hacen huelga hoy y mañana. Patronal y sindicatos no han llegado a un acuerdo sobre la subida salarial. Unos ofrecían un 5% y los trabajadores exigían el 6,25%. Así que finalmente hay huelga. El Gobierno de Canarias ha decretado servicios mínimos de entre el 15 y el 25% en conserjería, limpieza, mantenimiento, cocina y restaurantes de los hoteles. Eso significa que los restaurantes se va a garantizar cada día de huelga el montaje de un buffet en el desayuno, almuerzo y cena para los clientes alojados, con un mínimo del 15% de la plantilla por establecimiento, turno y día, y el mismo porcentaje en la cocina. Claro, además de los problemas para miles de clientes, que no van a disfrutar seguramente como pensaban de una estancia tan agradable, con todos los servicios que previamente habían contratado, esto puede traer consigo protestas, incomodidad y quizá posible petición de indemnizaciones. Preocupa sobre todo el coste reputacional que puedan sufrir las Islas Canarias, uno de los destinos preferidos para millones de turistas españoles y europeos a lo largo del año.
Jorge. Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y tenemos más noticias que debes conocer ya a esta hora y que te cuento con Eva Revenga.
Los delitos por sustracción de menores por parte de alguno de sus progenitores bajaron un 7% en 2024 con 443 denuncias, aunque fue el segundo año con más casos tramitados por las fuerzas y cuerpos de seguridad, por detrás de 2023, cuando se registraron 477. Delito que está castigado con una pena de prisión de 2 a 4 años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de 4 a 10 años. Y incautados en la localidad almeriense de Adra 4.750 litros de combustible destinado al abastecimiento de embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas. Además, la Guardia Civil ha detenido a 2 personas y busca a una tercera. Las garrafas con la gasolina estaban ocultas en distintos puntos del litoral y en una furgoneta junto a una embarcación neumática. E investigadores de la Universidad de Cambridge han encontrado la evidencia más fuerte hasta el momento de la existencia de vida en un exoplaneta por la presencia de sustancias químicas que aquí en la Tierra son producidas por organismos como las bacterias. El planeta se llama K2-18b. Está situado a 124 años luz de la Tierra, una distancia que necesitaría 187.000 años para llegar hasta allí una nave espacial. Y en la homilía enviada por el Papa a la misa crismal celebrada en la Basílica de San Pedro, Francisco ha recordado que el actual año jubilar es para los sacerdotes un signo de conversión para salir del clericalismo y convertirse en anunciadores de esperanza. Les ha pedido Francisco tomar posición y comprometerse para llevar un mensaje de alegría a los pobres y de liberación a los cautivos.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal?
El madridismo empieza a buscar culpables y soluciones, claro, tras la eliminación de la Champions.
Sí, lógicamente es día de mucho debate todavía con la eliminación caliente y además en una temporada con muchas dudas en torno al equipo. La afición está repartiendo culpas entre directiva, entrenador y jugadores y Ancelotti responde en Movistar y luego en la sala de prensa sobre su futuro.
¿Cree que este ha podido ser su último partido en Copa Europa con el Real Madrid?
Esta temporada sí, ha sido el último, desafortunadamente. Hemos hecho un camino fantástico en estos años. A ver qué pasa el próximo año.
¿No lo sabe usted?
No, y no quiero saberlo también. El día que termino aquí, puedo hacer solo una cosa: agradecer a este club. Y después, si mi contrato se acaba al final, si no se acaba, a mí me da exactamente igual.
Las semifinales de Champions serán Arsenal, Paris Saint-Germain y Barça-Inter. Por cierto que Mbappé va a pasar pruebas médicas mañana en el tobillo a 8 días de final de la final de la Copa del Rey. Hoy 2 equipos españoles buscan las otras semifinales europeas. Athletic de Bilbao Rangers a las 9 en la Europa League y Jagiellonia Betis a las 7 menos cuarto en la Conference. Y es noticia también que Roland Garros ha anunciado homenaje a Rafa Nadal el día 25 de mayo.
Hombre, pues a ver si es un gran homenaje como se merece Rafa.
Seguro
Nadal.
Que lo será.
¿Cuántos años lleva Ancelotti ya en el Madrid?
Esta es el cuarto año de la segunda etapa, digamos.
A lo mejor es el último, ¿no? Pero bueno, ya veremos.
Parece,
ya veremos.
Pero vamos, yo no pondría la mano en fuego por nada. Pero
no,
tiene pinta de que sí. Claro.
Gracias, Luis.
Chao.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
La 1:08 o menos en Canarias. Por cierto, hablando de Canarias, he dicho antes que eran 800.000 los trabajadores que iban a la huelga. Muchos son, ¿no? Claro, porque son 80.000, que ya son bastantes, por otro lado, para un sector turístico tan potente como el de Canarias. Decía que a esta hora es importante saber cómo están las carreteras. Es una mañana especialmente complicada. Lo ha sido porque ha habido, además, varios accidentes a lo largo de las primeras horas. Vamos a comprobar cómo está ahora la situación. Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de varios accidentes. En Cantabria, hasta 10 kilómetros de retenciones por un accidente en la 8. En Castro Urdiales, dirección Santander, también en Zaragoza, en la P2, en Villafranca de Ebro, dirección Lleida. En Burgos, en la AP1, en Pancorbo, hacia Burgos Capital, también en Valladolid, en la 62, en el entorno de Jeria, hacia Tordesillas, ya en la salida de Madrid, en la 1, a su paso por Pedrezuela, y 3 más en la zona del Mediterráneo. De entrada a Tarragona, en la P7, en la Roda de Vera, también en la salida a Valencia, por la 3 en Cheste, en Alicante, en la 7 en Albatera hacia Murcia y por último uno de ellos está generando con 4 kilómetros de retenciones en Granada, la 92 en Huétor de Santillana en dirección Almería. Complicaciones ya en las salidas de Madrid, destacamos la 1 en circuito de Jarama y Venturada, la 6 en Las Rozas y Collado Villalba y la AP6 en el entorno de Guadarrama, mucha precaución en Cuenca, en la 3 en Tarancón sentido Valencia y en Toledo en la 5 desde Quismondo hasta Santa Olalla todo dirección Extremadura y en la 4 en los entornos de Dos Barrios y La Guardia ya en dirección Andalucía.
Pues cuidado, cuidado con esas carreteras, cuidado con los accidentes. La verdad es que estamos pasando una Semana Santa, por otro lado, y con respecto al tiempo, pues ¿qué te voy a contar? Menos mal que hoy, por lo menos en este Jueves Santo, parece que ha salido el sol y que nos da una buena tregua, porque agua hemos tenido toda y viento, mucho viento también, borrascas que no solo son responsables de la cancelación de algunas procesiones, como estamos viendo estos días, sino también, y de forma indirecta, fíjate, del parón de centrales nucleares como la de Cofrentes en Valencia o la de Almaraz en la provincia de Cáceres. Y seguro que tú te estás preguntando, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tienen que ver las borrascas con los reactores nucleares? Ángel Correas, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal?
Bueno, podríamos resumir, Ángel, que todo responde a la ley de la oferta y la demanda.
Sí, así de sencillo y a la vez así de complicado, ¿no? Normalmente la energía nuclear produce de forma constante el mismo volumen de energía en España, aproximadamente el 20% del total nacional. Es una garantía en ese sentido, porque es un suministro garantizado. Lo que está pasando ahora es que básicamente las borrascas están moviendo los molinos de viento y la energía eólica está disparada, es decir, pues que la oferta de energía ahora mismo es muy alta. Esto coincide con que estamos en Semana Santa y la actividad económica e industrial está consumiendo menos electricidad, es decir, que tenemos menos demanda y más oferta. Conclusión, que baja el precio de la energía.
Sí, bueno, bien, pero ¿por qué esto se traduce en el apagón de las centrales nucleares?
En síntesis, tiene que ver con los impuestos que pagan esas centrales por su producción. Con el precio de la energía tan bajo como ahora mismo, pues digamos que no sale rentable mantener la producción habitual.
Actualmente España dispone de 7 reactores nucleares, pero estos días solo hay 3 en funcionamiento, ya que uno está desconectado de la red porque está en fase de recarga y otros 3 han entrado en parada. Alfredo García es ingeniero técnico de telecomunicaciones y divulgador sobre ciencia y tecnología nuclear. En las redes sociales se le conoce como operador nuclear. Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos de apagar reactores nucleares, pero esto me imagino que no es así realmente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando realmente en esas centrales? ¿Qué es lo que se hace con esos reactores?
Bueno, lo que se hace es bajar potencia de forma escalonada, por supuesto, con un ritmo constante, y se baja durante unas 12 horas aproximadamente y se deja el reactor como si fuera un coche en modo ralentí. Es decir, ya no hay prácticamente reacción en cadena, prácticamente no hay, sí que hay un mínimo, pero no hay una producción de potencia, está desconectado el reactor de la red eléctrica y se queda preparado para arrancar cuando sea necesario.
Oye, Alfredo, una curiosidad, si quisiéramos apagar por completo un reactor nuclear no sería tan fácil como dar a un botón, ¿no? Como hemos visto en algún capítulo de Los Simpson. ¿Cómo se tendría que hacer?
Bueno, a ver, hay varias maneras de pararlo. Uno sería una parada de emergencia, que es que si hay algún problema, puede ser un problema grave o un problema leve, simplemente un problema eléctrico o un problema en la turbina o lo que sea, tuviéramos que hacer una parada de emergencia, se hace extremadamente rápido. Los reactores se paran entre 1,5 segundos y 3 segundos. Es el tiempo que tardan en insertarse las barras de control y detenerse la reacción en cadena. Pero eso sería una parada de emergencia o en caso de necesidad. Si es una parada ordenada, que es lo que se suele decir, o programada, se hace eso en un ritmo de unas 12 horas, se queda reactor en esa situación que comentábamos antes, como de ralentí, y si ya queremos parar del todo la central porque se va a hacer una parada de recarga, eso tarda ya aproximadamente un día o día y medio en parar y enfriar completamente lo que es el reactor y el sistema de refrigeración.
Pero este tipo de paradas de las que estamos hablando son por cuestiones económicas, ¿no son frecuentes?
No son frecuentes porque bueno, estamos en una situación muy especial en el caso de la energía nuclear. Tenemos un gobierno que quiere cerrar las centrales nucleares, lo tiene en su programa electoral, y una de las cosas que ha hecho es aumentar la fiscalidad que ya venían pagando las centrales nucleares, de la que ya se habían quejado porque había impuestos incluso triplicados. Hay uno que se paga una tasa por la gestión de los residuos radiactivos, porque son las centrales las que lo pagan, pero además se pagan 2 impuestos adicionales, uno autonómico en los sitios donde hay centrales nucleares y otro estatal, también por la gestión de los residuos cuando no hay una contrapartida, ¿no? Bueno, pues esa situación ya estaba en 2019 y desde entonces los impuestos han aumentado un 71%. Entonces, claro, estamos en una situación muy compleja en la que se intenta que se compita con el resto de energías cuando hay una carga impositiva desproporcionada.
Madre mía. Bueno, y si hiciera falta volver a poner una de estas centrales nucleares en marcha, uno de estos reactores, inmediatamente, pues porque de repente, yo qué sé, hay un pico de demanda, ¿en cuánto tiempo se podrían otra vez poner en funcionamiento?
Pues unas 12 horas aproximadamente sería el ritmo que tendríamos razonable para subir potencia. Lo que pasa es que, afortunadamente, la red eléctrica está muy bien calculada, se hacen unos estudios muy, muy profundos en los que se hace una previsión de lo que se va a tener, es decir, de consumo que se va a tener, de la demanda y al mismo tiempo de la producción. Se sabe la predicción meteorológica, si va a hacer viento, si va a hacer sol, si el día va a estar nublado. Con lo cual, eso se puede avisar con cierta antelación y no hace falta arrancar rápidamente un reactor.
Alfredo García, ingeniero técnico de telecomunicaciones, divulgador científico también sobre tecnología nuclear. Gracias por estas explicaciones. Muy amable. Buenas
Muchas
tardes.
Gracias. Un placer.
Estos altercados que estamos escuchando son ya demasiado cotidianos para los vecinos del barrio de Cerdañola, en Mataró. Y es que son ya, ojo, 5 noches de disturbios con coches y contenedores ardiendo. Altercados que se están produciendo prácticamente noche tras noche. Los disturbios empezaron ya hace una semana, el miércoles 9 de abril, cuando dos jóvenes intentaron ocupar un piso vacío, propiedad de una entidad bancaria. Una ocupación que no se llegó a producir por la intervención de los Mossos de Escuadra, pero esa misma noche ardieron 6 contenedores y se produjeron ya los primeros altercados. Nos vamos hasta Cataluña. Carlos Rosada, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son o qué es lo que hay detrás de estos disturbios en Mataró? ¿Cómo y cuándo empezaron?
Pues mira, como en otras localidades catalanas, últimamente en Salen, muy cerca de Girona, o en el barrio girondense del Font de la Pólvora, detrás de estos incidentes de Cerdañola, en el barrio de Cerdañola, en Mataró, está el tema de la ocupación. Cerdañola les ha tomado, digamos, el relevo a estos dos puntos conflictivos de Cataluña, Sal y el barrio del Font de la Pólvora, y ahora lo tenemos centrado en este barrio de Mataró. Como bien comentabas, todo empezó el pasado día 9, dos jóvenes intentan ocupar una planta baja de la calle Valencia de este barrio de Cerdañola. Los Mossos y la policía local actúan, impiden esta ocupación y a partir de ahí se producen ya los primeros incidentes, quema de contenedores, papeleras, altercados, como respuesta a este dispositivo policial. Y esto ha ido continuando, ha ido creciendo hasta los últimos días con un balance que luego, si te parece, podemos comentar.
Porque el balance, que me imagino que de daños era importante, ¿no?
Pues es importante, sobre todo el mobiliario urbano, algunos bancos que han ardido, contenedores quemados. Desde el día 9, atención, 27 contenedores se han quedado completamente destruidos y también, muy lamentable, los propietarios de 3 vehículos que han quedado completamente calcinados. También hay detenciones, hay 9 personas detenidas. Atención, 5 de estos son menores y uno que no llega a los 14 años. Por lo tanto, es inimputable y ha sido ya entregado a sus padres. Y también ha habido un refuerzo importante de la policía desde el pasado día 9, las unidades de los ARRO, que son los antidisturbios, y patrullas conjuntas entre policía local y Mossos, pues intentan poner orden y límite a estos disturbios que se han sucedido prácticamente cada noche, Pilar.
Pero, ¿estamos hablando de grupos organizados o no?
Bueno, a ver, detrás de estos hechos hay pobreza y hay grupos siempre alborotadores habituales y que se encargan de caldear, digamos, el ambiente. Esta semana, por ejemplo, el sindicato de la vivienda en Cataluña organizó una asamblea pública donde se reclamaron soluciones a la problemática de la falta de vivienda en este barrio de Matarona, de Mataró. Los activistas consideran que más vigilancia y persecución policial no resuelve el problema del barrio, sino que tensiona aún más la convivencia. A estas consignas unimos que Cerdañola es el barrio más pobre de Mataró. Fíjate la renta que tienen, 8.000 euros de renta media por persona, y la decimotercera más pobre de Cataluña. Todo esto en el contexto de una ciudad muy cerca de Barcelona, una ciudad como muchas muy dual, en donde los precios de la vivienda se han disparado, unos que son muy, 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 muy fuertes estos precios, y luego otros precios mucho más bajos y gente que se siente completamente excluida de todo este mercado.
Pues es lo que está pasando y ya son 5 noches seguidas de disturbios y altercados en este barrio de Mataró, en Cerdañola. Carlos Rosada, gracias.
Muy bien, y a destacar, y lo que preocupa más a la policía y a los sectores sociales es la implicación de estos menores, 14 menores, algunos de ellos de 12, 13 años, que se han visto pues involucrados en estos incidentes. La policía dice que algunos lo hacen para divertirse, otros para enfrentarse a la policía y otros porque dice que hay un problema de la vivienda y quieren resolverlo por su cuenta.
Gracias, Carlos.
Venga, suerte.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. Pasa un paso.
La bendición del Nazareno del Paso.
Pasa una historia.
Historias que seguro te van a tocar el corazón.
Pasa la información.
La España informativa sigue centrada en las acciones.
Y todo pasa por COPE.
Escucha COPE y lleva la Semana Santa contigo.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
La Semana Santa de Cuenca fue declarada de interés turístico internacional en 1980. Es la celebración más popular de la ciudad y dentro de las múltiples procesiones que recorren sus calles, la que más turismo atrae es la del Camino del Calvario, más conocida como Las Turbas. Se lleva a cabo en la madrugada del jueves al Viernes Santo y suele congregar en el casco antiguo conquense a más de 12.000 personas.
Sí, sin embargo, este año hay otra procesión que le va a robar un poquito el protagonismo, ¿no? La procesión Paz y Caridad, que sale a la calle el Jueves Santo. Y es que este 2025 va a pasar a la historia por convertirse en la primera procesión que van a poder disfrutar en todo su esplendor los invidentes. Seguro que te estarás preguntando cómo. Bueno, pues mediante una narración que se va a realizar cuando el cortejo alcance las inmediaciones de la Diputación Provincial en la calle Aguirre.
Y mira, Ángel, Águeda Lucas es esa persona que va a realizar la narración. Águeda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿nerviosa ante esta responsabilidad?
La verdad es que no me lo había planteado así hasta que os he oído ahora decir que era la primera vez que se convertía en tal y he pensado, ahí va.
Ahí va, ¿eh?
Hay que hacerlo muy bien, siempre hay que hacerlo muy bien, pero de repente he sido consciente de que efectivamente, aunque es un poco triste decir que vamos a hacer historia por esto porque deberíamos tenerlo ya súper interiorizado, pues efectivamente es una responsabilidad, hay que hacerlo muy bien.
Uh-huh. Oye, Águeda, ¿cómo te vas a preparar? ¿Vas a hacer algún tipo de ensayo previo? ¿Cómo lo vas a hacer?
Bueno, durante estas semanas previas hemos estado trabajando en el gabinete con mi compañera Berta López, que es la directora del gabinete. Hemos estado trabajando un guión que sabemos que son cosas que van a suceder, ¿no? Pues qué hermandades participan, los colores de las túnicas, las tallas, de quién son, aunque esto lo tenemos bastante estudiado en Cuenca, los que somos de Semana Santa lo tenemos bastante estudiado. Pero claro, luego hay cosas que no podemos prever, ¿no? Que van a ir sucediendo y que precisamente yo creo que eso es lo divertido. Todo lo que no podemos tener en guión. Hemos estado preparando lo que hemos podido, pero bueno, luego habrá que estar atento en la calle a ver qué va sucediendo para contárselo a la gente.
Oye, Águeda, y cuéntanos por qué has sido tú la persona elegida. Es decir, eres una gran conocedora de la Semana Santa de tu tierra, pero además tienes alguna experiencia en este tipo de tareas. Cuéntanos.
A ver, pues creo que he sido yo un poco también por bocazas. Vamos a ver, quiero decir, yo me apunto a todo. Y desde el gabinete estamos proponiendo y desde la Junta de Cofradías muchas actividades y acciones que vayan a favor de la inclusión y de la accesibilidad. Esta la intentamos sacar adelante el año pasado, lo que pasa es que presentamos una batería grande de propuestas, también a la ONCE, y ya vimos que había que dejarlo para este año. Mi compañera Berta ese día también está muy liada, presidente de toda la Junta de Diputación es una locura, así que dije, bueno, pues vamos para adelante.
Lo hago yo, ¿no?
Claro, yo lo hago yo para adelante. Y bueno, experiencia como tal en audionarraciones no tengo, pero entiendo que siendo periodista y habiendo hecho muchas crónicas, habiendo participado en tertulias en radio y demás, pues hombre, bueno, que pues lo podré sacar adelante.
Digo
espero.
Yo que sí, ¿no?
Sí, sí. Oye, Águeda, ahora te vamos a preguntar cómo va a ser esa retransmisión, ¿vale? Pero antes queremos saludar también a Jorge Sánchez Albendea, que es el presidente de la Junta de Cofradías de Cuenca, el órgano encargado de organizar las procesiones. Hola, Jorge, también a ti bienvenido, ¿eh?
Hola, muchas gracias.
Bueno, ¿cómo se os ha ocurrido esta idea de retransmitir esta procesión para que las personas ciegas, invidentes, puedan disfrutarla también?
Bueno, pues un poco como os va informando Águeda, ¿no? Son muchas las acciones que estamos últimamente intentando poner en marcha dentro de lo que son nuestros desfiles procesionales. Y bueno, la verdad es que el trato que estamos teniendo, pues, en este caso con el Grupo 11, pues la verdad es que está siendo muy productivo y estamos realizando. Ya empezamos el año pasado con diferentes actividades y esta, bueno, pues en el momento que se nos ocurrió, pues fue acogida con mucha ilusión por parte de ellos, y tenemos la suerte de tener un gabinete de comunicación, en este caso pues con Águeda, una persona pues que como veis, aparte de su profesionalidad, es un amante total de la Semana Santa, y creo que va a quedar muy bien, y bueno, pues vamos a conseguir pues hacer llegar la Semana Santa a todo el mundo dentro de nuestras posibilidades, que al fin y al cabo yo creo que es de lo que se trata.
Qué bueno. Oye, Jorge, ¿por qué habéis elegido la procesión Paz y Caridad? ¿Qué tiene de especial para ser la seleccionada?
Bueno, pues principalmente por también muchos aspectos, ¿no? Principalmente el horario, es un buen horario para nosotros, donde se va a narrar, que como bien habéis dicho, es por la calle Aguirre, que es justo en la Diputación Provincial de Cuenca, es la parte nueva de la ciudad, es una parte más accesible, el casco de Cuenca, el que es Patrimonio de la Humanidad, que es por donde transcurren también las procesiones, pues es más difícil de llegar. Y bueno, pues creemos que por el horario y por la zona es, bueno, como primera vez que lo vamos a hacer, pues creo que es el sitio idóneo para hacerlo. Es un sitio donde además esa procesión, bueno, que cuenta con siete hermandades que desfilan, más la Archicofradía de Paz y Caridad, es muy numerosa y está perfectamente conformada la procesión. Y bueno, pues para poder escuchar, en este caso a través de Águeda, pues todo el esplendor de la procesión. Así que por eso ha sido.
Oye, Águeda, ¿cómo se va a hacer esa retransmisión pues para que llegue al mayor número de personas posible? ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Alguien se tiene que conectar de alguna manera o va a ser en abierto para todo el mundo en general? ¿Cómo es?
En realidad está pensada casi de una forma más intimista. Va a ser, nosotros con la ONCE hemos estado hablando para que ellos puedan lanzar este mensaje, esta propuesta a sus afiliados y a toda la persona que pueda estar interesada. Entonces nos juntaremos con ellos en el punto que habéis comentado, cerca de la Diputación, y ahí se les irá contando la procesión. No está contemplado que se pueda conectar nadie de ninguna manera. O sea, el que quiera participar tiene que venir allí presencialmente. Uh-huh. Porque también creemos que no es solo que yo les vaya contando qué está pasando, sino oler la cera, el incienso, escuchar la campana de Paz y Caridad, las horquillas en el suelo, pues todo eso suma a la experiencia.
Bueno, pues va a ser una experiencia seguramente interesantísima, muy bonita de hacer, Águeda. Me imagino que entre los nervios también estará esa expectación de vamos a hacer algo muy especial por primera vez y para toda esta gente que lo va a vivir más intensamente que nunca, ¿no? Estas personas invidentes. Así que seguro que va a salir todo bien. Ya sé que estáis muy preparados. En fin, cruzamos los dedos porque falta muy poquito, muy poquitas horas para que salga ya esta procesión. Jorge Sánchez Albendea, presidente de la Junta de Cofradías de Cuenca, gracias por atendernos. Y Águeda Lucas, que vas a realizar esta narración, que salga todo fenomenal.
Muchas gracias.
Un abrazo gracias. A los dos. Gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias. Pues las procesiones que, como vemos, se reparten por toda la geografía española, vayas donde vayas, ¿no? ¿A dónde vas tú, por cierto, en esta mañana de Jueves Santo? Que no habrás podido salir hasta hoy, pero ahora ya, y además con este buen tiempo del que estamos disfrutando justo hoy, has cogido el coche y espero que no te hayas metido en alguno de los atascos, ¿no? Que sí que los hay, desde luego, en esta mañana de jueves. Lógico, es uno de los días de mayor concentración de desplazamientos, como lo será también después el domingo de Resurrección. Pero para eso todavía quedan días. Continúas en Mediodía Cope. La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope.
Estar informado.
A la espera de una nueva borrasca que se aproxima por el oeste, hoy tenemos un respiro, estabilidad en gran parte del país, aunque el cielo estará nuboso en el extremo norte y en Galicia, donde lloverá al final del día. Además están subiendo las temperaturas, fíjate, hoy van a llegar a los 20, 21, 22 grados en el sur y en Levante, en el resto rondarán entre los 15 y 17 grados aproximadamente. Es una situación que cambiará por completo a partir de mañana. Rubén del Campo es portavoz de la EMET.
La llegada de nuevos frentes dará lugar a lluvias en buena parte de la península, sobre todo en el norte y el oeste, y que en algunos puntos llegarán a ser intensas. La zona con menor probabilidad de precipitaciones será el área mediterránea, aunque el sábado también llegarán precipitaciones a algunas zonas de este sector. Y en los archipiélagos tampoco esperamos muchas lluvias, aunque no se descarta algunas lloviznas o lluvias débiles en el norte de las Islas Canarias más montañosas.
Es Jueves Santo, es 17 de abril y en este día contamos también que las ONG piden la regularización de 500.000 de migrantes en nuestro país una vez más. Exigen al gobierno que deje de obstaculizar esa iniciativa popular que comenzó a tramitarse en el Congreso hace un año. Sobre todo después de que el Ministerio de Inclusión Social reconozca que los 2,9 millones de extranjeros afiliados a la Seguridad Social contribuyen significativamente a mantener nuestro sistema de pensiones. Acusan al PSOE de que no ponen ningún interés en que continúe su tramitación. Desde Cáritas, Diego Fernández Maldonado lamenta en COPE que eso no evite la exclusión social y la explotación laboral de cientos de miles de extranjeros en nuestro país.
Sigue habiendo una población extranjera que realiza puestos de trabajo que actualmente se ven fuera estas listas de afiliaciones, con todo lo que eso conlleva para sus vidas y para el mercado laboral.
Y la editorial Anagrama ha decidido extinguir el contrato para la publicación y distribución de El Odio, el libro en el que José Bretón cuenta cómo y por qué mató a sus dos hijos. Lo hace a pesar de que la justicia no ve impedimento a la publicación del libro. Sin embargo, un ejemplar de ese relato se vendió ya en Internet por casi 800 euros. Y es que es un hecho, nos atrae el llamado true crime, las historias de crímenes basadas en hechos reales. Es el segundo género más consumido en productos audiovisuales y sobre todo por mujeres mayores de 30 años. Identificar conductas de riesgo es lo que mueve a las mujeres a seguir mayoritariamente el género. En general, nos lleva hasta el true crime reconectar con un caso que ha causado impacto social tras copar titulares en radios y televisiones. La sorpresa y también el morbo. Elena Neira es experta en comunicación.
Nos gusta mucho el morbo, nos gusta mucho la crónica negra. Históricamente hemos sido un país que la ha consumido activamente y creo que hay esa parte del factor sorpresa. De hecho, ¿cuántas veces hemos visto un true crime y nos ha parecido que era imposible de creer? El volver a conectar con esa cobertura que primero fue informativa y que luego nos llega en otro formato.
Y un día más seguimos muy pendientes de la investigación del accidente en la mina de Cerredo, en Asturias, donde fallecieron 5 mineros. Vamos hasta allí porque la investigación continúa. Inmaculada Arribas, Cope Oviedo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Una de las claves de la investigación, recordemos, es saber si la empresa que iba a explotar esa antigua mina de Cerredo estaba o no estaba extrayendo carbón, una actividad para la que no tenía todavía permiso. Ahora, Inma, hay un nuevo giro con uno de los mineros supervivientes de esa explosión como protagonista.
Sí, ha hablado David Álvarez, es minero de la comarca leonesa de La Ciana, 39 años, es uno de los cuatro heridos que dejó la explosión en la que murieron otros cinco compañeros. Ha estado 3 horas prestando declaración en el cuartel de la Guardia Civil en Villablino. A la salida, caminando con dificultad, con la ayuda de muletas, ha confirmado que estaban sacando carbón, pese a que la empresa Blue Solvin no tenía autorización para hacerlo. Son declaraciones a Televisión Española en las que también ha contado cómo se encuentra tras las heridas sufridas.
Mejor de lo que estaba, pues voy recuperándome poco a poco. Dar mi sincero pésame a las familias, que lo siento mucho, de los fallecidos, y que no vuelva a pasar un accidente de esto.
¿Crees que se pudo haber evitado este accidente?
Hombre, eso está más que claro, ¿no? Y yo creo que sí, que se pudo haber evitado.
Y David, ¿te podemos preguntar si estabais extrayendo carbón?
Sí, extrayendo carbón, limpiando galería y, bueno, lo que se suele hacer en una mina.
Pues vamos a seguir muy pendientes de esta investigación. Gracias, Inma.
Vamos a ver el material que quede ahí abajo todavía, que es mucho, pero vamos a demostrarlo. A Sevilla y a Triana. ¡Dos por igual, Javier! ¡Vámonos, vámonos! ¡Al cielo con ella! ¡Ahí está!
Es emocionante, ¿verdad? Lo primero que hemos escuchado, por cierto, es una levantada en Cádiz, el segundo en Sevilla y después el tercero en León. Parece lo mismo, pero no, no lo son, no es lo mismo. Quien sabe mucho de todo esto es Montse Altemir, que es fisioterapeuta y una de sus especialidades es el cuidado y la preparación de costaleros y cargadores. Montse, buenas tardes y bienvenida a Mediodía COPE.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Oye, en España hay diferentes formas de llevar los pasos. ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, entre estas tres ciudades, Cádiz, Sevilla y León?
Pues es, por ejemplo, dónde cargan. En Sevilla cargan en la séptima vértebra cervical, en la localización y la ropa que eso implica. En León, por ejemplo, en Astorga son braceros, cargan en los brazos. Y en Cádiz, aunque también son cargadores, hay alguna peculiaridad que es la molía, que es como si fuera una morcilla muy grande, que se apoya como si fuera una almohada que se apoya entre los dos hombros y va con un cinturón. Y sin embargo, dentro de Cádiz también hay en San Fernando unas almohadas que se ponen de forma diagonal. Así que dentro de las mismas ciudades como Cádiz, en Cádiz, aunque se llamen cargadores, hay también la molía en otros pueblos pequeños y en diferentes áreas.
Está claro que por lo que nos cuentas se carga de manera diferente y por lo tanto el peso y la presión también va a diferentes zonas del cuerpo. Bueno, los costaleros, los cargadores, hay que decir que estos días, imagínate, ultiman su preparación pues para cargar a los Cristos y a las vírgenes, tanto de este Jueves Santo como de mañana Viernes Santo. La mayoría de ellos recurre a los fisioterapeutas especializados, como es tu caso. ¿Cómo se trata a un costalero o a un cargador, Montse?
Pues mira, lo primero importante es conocer la técnica del costal y cargadores, que se llaman portadores también en León, como bien mencionado anteriormente, tiene una forma de ejecutarse, igual que en algunos deportes, como puede ser el kitesurf, otros deportes, la técnica es más importante que la fuerza, en este caso también es así. Hay una técnica que antiguamente se transmitía oralmente, de padres a hijos o de compañeros a compañeros, pero ahora esa técnica, como la población ha cambiado, ya no es tan activa, es más sedentaria, pues esos cuerpos no son tan preparados como los que eran los mayores que venían y sacaban los sacos de arena del muelle. Y esa técnica es la que nosotros este año con la Universidad Menéndez Pelayo a nivel internacional hemos creado el primer curso de la técnica de costaleros y cargadores de la historia.
Qué bueno. Oye, ¿y es tan importante prepararse para cargar un paso y evitar lesiones? De hecho, debe serlo, ¿no? Porque recientemente, como bien has dicho, habéis realizado todo un curso de técnica costal a la que además han asistido cargadores de distintos puntos de nuestro país. No todo el mundo, Montse, puede levantar un paso, ¿o sí?
Pues sí, sí está preparado, ¿eh? Esto es como, no es lo mismo la edad cronológica que la edad biológica, el conocimiento es muy claro. De hecho, hay un claro ejemplo. Imaginaros que una persona mayor, que en Sevilla hay muchos costaleros muy mayores que sacan más de 2 y 3 pasos, están capacitados. ¿Por qué? Porque conocen la técnica y no es tanto la fuerza. Sin embargo, puede haber un joven de 20 años que no conoce la técnica y se lesiona. ¿Cómo puede ser si uno es más joven y otro es mayor? Porque la edad cronológica no tiene nada que ver con la edad biológica. Si conoces la técnica y te preparas todo el año para ello, porque esto es una pasión, es un amor. Conozco a costaleros que se preparan todo el año para el día de salir de costaleros. Y esa técnica se ejercita, tenemos en costalero.com sin S, podéis ver que tenemos libros, manuales, la máquina del costalero y del cargador y el portador, que todos esos ensayos se pueden realizar durante todo el año para conocer esa técnica. Por tanto, todo el mundo está capacitado si se prepara. Es como decir, ¿estás capacitado para llevar un Fórmula 1? Si te preparas, habría que verlo. Pero sobre todo, tienes que conocer cómo realizarlo.
Qué bueno. Oye, además has desarrollado un sensor de presión. ¿Esto qué es y cómo se coloca?
Pues mira, precisamente con Sergio Mayo, que es de León precisamente, porque como os digo, en el curso incluso hay un costalero que viene de Miami exclusivamente, se coge las vacaciones en Semana Santa para venir de Miami, fijaros si llama la atención. Bueno, pues con este ingeniero Sergio Mayo, que también ha estado en el curso, hemos hecho unos sensores que se colocan en la parihuela, sería la parihuela del futuro, el paso del futuro, un paso inteligente, que le da al capataz el feedback, le da la información de cuánto carga cada hombre y qué constantes vitales tiene. Eso con la inteligencia artificial lo que te permite es hacer un cribado y saber exactamente cada hombre en qué estado se encuentra. O sea que el día de mañana, muy cerca, estamos en ensayo con esta experimentación donde hay Antonio Santiago, médico y capataz, Sergio Mayo, el ingeniero, donde con los hermanos Ibáñez, que son tallistas, estamos haciendo cosas en los pasos y las trabajaderas. Y todo este equipo, y en mi caso que soy neurofisioterapeuta, lo que estamos intentando es monitorizar y cuidar la técnica del costal. Y deciros que gracias a Marifran, que es la alcaldesa de Granada, hemos hablado para llevarlo al Parlamento y en el Parlamento con Fernando poder conseguir que esto sea reconocido como un bien de interés cultural y en el futuro como patrimonio inmaterial.
Qué bueno, porque habitualmente de media, ¿cuánto peso puede soportar durante una procesión un costalero?
La media que se estima es un mínimo de 15, un máximo de 45, unos picos de un poco más, pero verdaderamente eso es muy variable según si es portador en Málaga, en Trono, un cargador en Cádiz, en Sevilla, en Astorga, como estamos hablando, en León, depende. Pero, por supuesto, está claro que para verlo tenemos que poner esos sensores y estudiarlo. Daros cuenta que hay 25 variables que afectan en el mundo del costal. Depende de la calle, no es lo mismo la Albaicín o por ejemplo la Gran Vía de Granada, que por ejemplo en Sevilla la Cuesta del Rosario. No es lo mismo ciudades que tienen muchos desniveles, el frío, el calor, la ropa que llevan. Son más de 28 variables que influyen en esa ejecución de ese movimiento y todas esas cosas influyen. El estudio, la monitorización, el sobre todo tomar conciencia de la validez que tiene esta riqueza nuestra cultural y científica, donde somos únicos en el mundo y un referente exportable a Malta, a Brasil, a ciudades católicas, Italia, en Palermo, en Sicilia, se sacan pasos. Entonces nosotros en esto somos un punto de mira, no exagero si os digo que somos, como sabéis, una zona que viene gente de todo el mundo a visitarnos. Por tanto, si tenemos este diamante, tanto tradicional como cultural, sobre todo religioso y espiritual, y que podemos estudiar, ¿cómo no vamos a abrir este cofre científico? ¿Cómo no vamos a darle el lugar que se merece?
No, desde luego, por lo que nos estás contando, vamos, es que es interesantísimo, así que estaremos más atentos a todos estos estudios y a lo que estáis haciendo, que es muy, muy importante. Montse Altemir, fisioterapeuta, ha desarrollado este sensor para prevenir lesiones entre costaleros y cargadores. Gracias, Montse, buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
La inteligencia artificial que se aplica prácticamente a todo. También esta aplicación que nos acaban de contar, que desde luego es alucinante, es súper interesante, ¿no? Porque seguro que ayudará y mucho en un futuro a cargar de una manera, bueno, pues desde luego más fácil, ¿no? Pero al menos con menos posibilidades de lesiones, ¿no? A todos los costaleros y a todos los braceros de España. Y a esta hora llega el momento de escuchar ya la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que en este Jueves Santo reflexiona sobre la noche de oración de Jesús en el Huerto de los Olivos. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. Hoy quiero fijarme en la oración de Jesús en el Huerto de los Olivos, ese momento único en que Jesús parece forcejear con el Padre, combate consigo mismo y combate por nosotros. Como hombre, experimentaba la angustia ante el poder de la muerte, pero hay algo más. Como dijo Benedicto XVI el Jueves Santo de 2012, él ve la marea sucia de toda la mentira y de toda la infamia que le sobreviene en aquel cáliz que debía beber. Podemos imaginar cómo la voluntad natural del hombre Jesús retrocede asustada ante algo tan abismal y por eso ruega al Padre que le evite ese trance. Sin embargo, añade, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Decía el Papa que esta es la actitud contraria a la de Adán, típica de nosotros los hombres en general. Pensamos ser libres solo si seguimos exclusivamente nuestra voluntad, y Dios aparece entonces como el antagonista de esa libertad. Sin embargo, cuando el hombre se pone contra Dios, se pone contra su propia verdad y no llega a ser libre, como vemos tantas veces a lo largo de la historia. En ese forcejeo del Monte de los Olivos que volvemos a contemplar cada Semana Santa, Jesús deshace la falsa contradicción entre obediencia y libertad. Es más, abre el camino hacia la libertad verdadera. Recordemos que no se trata solo de un inocente que sufre, como tantos, una tremenda injusticia. Jesús, el Hijo de Dios hecho carne, toma sobre sí el pecado de la humanidad, nos toma sobre sí a todos nosotros y nos conduce al Padre. Como decía genialmente Pascal, en Getsemaní, aquellas gotas de sangre que Jesús sudó, las derramó por ti y por mí. Allí, Él luchó por cada uno de nosotros.
Llega ahora ya la información de tu COPE local, de tu COPE más cercana. Sigues en Mediodía COPE.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en arroba Mediodía COPE, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Madrugada del Viernes Santo. La pasión envuelve las calles de Sevilla. Hermandades, cofrades e imágenes salen al paso, en una cita única con la fe y la tradición. Vive en directo la madrugada de Sevilla. El Jueves Santo a las 12 de la noche, en 13.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí.
así? ¿La gente se acuerda más de lo malo?
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz.
Yo no
me quité paz. Versión
no
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting. Este jueves santo, COPE está en la calle.
El micrófono de COPE dentro de ese trono ahora mismo pasando.
Desde las 11:30, la noche luminosa. En directo con las procesiones que a esa hora recorren España.
A las 2, la madrugada desde Sevilla.
¡Arriba con el señor de la sentencia!
A las 5:30, el Vía Crucis de penitencia desde Ávila.
Escucha COPE y lleva la Semana Santa contigo.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En Lugo, un joven le ha pedido matrimonio a su novia en un concurso ganadero con su vaca ganadora, con su caravana convertida en un salón de belleza de Hair Track. Ruth recorre 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza. Si ahora mismo estás delante del ordenador, ojo con todas esas pestañas abiertas porque a través de ellas llega el Tapnavin, la última estafa de la que ya alerta la Policía Nacional.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes. Viernes de 3 a 7.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid se prepara para vivir un Jueves Santo en todo su esplendor. No se espera lluvia esta tarde, por lo que todo pinta bien para las cuatro grandes procesiones que van a recorrer las calles madrileñas: el Divino Cautivo, Jesús el Pobre, Jesús del Gran Poder y Jesús Nazareno. Esta última que se desarrolla íntegramente en el distrito de Villaverde. La climatología invita a disfrutar de estas procesiones, ya que además de lucir el sol, las temperaturas están subiendo ligeramente en toda la región. Y como el resto de los días importantes, el Ayuntamiento de la capital ha vuelto a colocar hoy frente a la Real Casa de Correos de Sol más de 300 sillas y plazas reservadas para personas con movilidad reducida. La entrada es libre hasta completar el aforo. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida nos vamos a ir hasta Morata de Tajuña, donde hoy también van a vivir un Jueves Santo muy especial. Enseguida te
Mediodía.
Explico por qué.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hemos convencido a Donald Trump ayer por la noche.
Nos quitamos los aranceles mutuamente y beneficiamos a nuestros clientes. Ya Móvil, hasta 2.000 euros de descuento. Ven a vernos y elige entre el mayor surtido de coches seminuevos y kilómetro cero. Solo en Ya Móvil, los auténticos seminuevos.
Ven a vivir un gran cuento lleno de aventuras, hechizos y animales mágicos para descubrir la música en familia. La legendaria historia del zar Saltán y la princesa Cisne llega al Real Teatro de Retiro, el escenario para niñas y niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Desde el 19 de abril, 8 únicas funciones. Entradas a la venta por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Vuelve la fiesta de la resurrección.
Porque la resurrección se vive, se canta y se celebra.
Con la actuación de
Beret,
Cali y el Dandy,
Siempre Así,
Quique Pavón,
Hakuna Group Music
y DJ El Pulpo.
Presenta Javi Nieves.
Fiesta de la resurrección, acceso gratuito.
El sábado 26 de abril a las 6:30 de la tarde en la Plaza de Cibeles, Madrid. No faltes.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Igual que el mosquito más tonto de la manada,
Hoy no es un día cualquiera en Morata de Tajuña. Esta tarde deja de ser durante 3 horas el municipio madrileño que todos conocemos para convertirse en la Jerusalén del siglo I, escenario de los últimos días de la vida de Jesucristo, gracias, eso sí, a las dotes actorales de 300 vecinos. Es la única pasión del mundo con bendición apostólica del Papa Juan Pablo II. Y que todo esto sea posible es gracias a Pedro Corpa, director de la Pasión Viviente de Morata de Tajuña. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, pero vamos, yo deciros que soy representación de un grupo de gente, de un grupo de teatro, el grupo de teatro Talía y de todo el pueblo, ¿eh?
Bueno, pero dirigir a más de 300 vecinos no debe ser fácil, ¿eh, Pedro?
No, desde luego que no. 300 actuando, más de 50 personas de equipo técnico detrás,
claro,
para que todos salga bien.
Efectivamente, que también cuenta.
Claro, y acabamos de terminar la mini pasión, la tercera edición de la mini pasión, con 65 niños que generan una cantera que no te quiero ni decir.
Oye, ¿cómo van a esta hora los nervios? Ya está, me imagino que ya está todo preparado, ¿no?
Bueno, estamos que no te creas, porque ayer con la lluvia lamentablemente tuvimos que cancelar el ensayo general, que eso está muy bien para quitar esos famosos nervios, entonces tenemos todo acumulado para hoy. Hoy es el día grande.
El año pasado la lluvia también nos jugó una mala pasada, pero hoy las cosas pintan mejor.
De hecho, claro, el año pasado no solo se canceló el ensayo, sino que tuvimos también que cancelar lamentablemente la pasión. Entonces este año ya parece que ha escampado, parece que ya podemos contar con que el tiempo está siendo maravilloso, ya tenemos un montón de visitantes para todos los actos de hoy de Morata. Ha habido un montón de espectadores ya en la mini pasión, en el concierto de la agrupación. Esta tarde hay otro concierto en la iglesia y ya a las 8, pues está todo preparado, como decías, Gloria.
Bueno, se dice que cada año acuden a ver vuestra pasión 15.000 personas.
Eso es verdad, que nunca podemos decir, ¿no? Pero sí, Protección Civil, Guardia Civil, hacen los cálculos con coches. Uh-huh. El año, digamos, después de pandemia y de COVID, que más gente ha venido, son 15.000 y por ahí solemos rondar. Nosotros, la verdad, estamos muy concentrados en lo que hacemos, pero hay veces que es que no podemos ni movernos por las escenas.
Oye, Pedro, ¿y cuánto tiempo lleva a preparar una pasión viviente como esta que tiene hasta 10 escenas diferentes? ¿Cuándo empezáis a ensayar?
Pues esto es como quien dice una pasión, ¿no? Lo que mueve la pasión, no, yo siempre digo que es pasión. Entonces, prácticamente una vez que tienes el pelo de punta, cuando acaba y te sueltas la lagrimilla de lo que ha acabado, ya al rato estamos hablando de lo que poner en marcha para el año que viene, qué cambios, qué mejoras hacer. Nos dejamos eso sí en paz un par de meses, pero ya digamos que 11 meses, 10 meses estamos ya preparando muchas cosas. Y luego ensayos con los actores, eso es un mes y medio.
Oye, ¿y es verdad que la presidenta Isabel Díaz Ayuso tiene previsto asistir esta noche a vuestra representación?
Eso dicen, sí. Así que aquí estaremos también encantados de recibir a la presidenta.
¿Y esto supone una dosis extra de nerviosismo o no?
Pues evidentemente sí, pero porque me lo preguntas, que llevo todo el día intentando no pensar en ello. Yo me voy a centrar en lo que tenemos que hacer y luego me imagino yo que le acabará gustando como le gusta a toda la gente que viene a vernos.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Pedro Corpa, director de la Pasión Viviente de Morata de Tajuña, por atendernos y mucha suerte para esta tarde.
Muchísimas gracias y si me permites quiero hacerle extensiva esta suerte a todas las pasiones que todavía quedan de la Comunidad de Madrid para que tengan
que
ellos también suerte con
verdad.
El clima. Exacto. Hoy, mañana Chinchón, entonces, o el sábado Chinchón, entonces no sé en qué día vivo.
Hoy
ya.
En Villarejo de Salvanés, esta noche.
Eso es. Así que suerte para todos.
Pues suerte para todos, eso es. Gracias, Pedro.
Gracias a vosotros. Salud.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tercera gran gala lírica solidaria de San Isidro el próximo 14 de mayo en el Auditorio Nacional a beneficio de la ONG Acción por la Música. Celebra San Isidro con zarzuela, cuplés, chotis, copla y con más de 200 artistas en escena. Entradas a partir de 15 euros en tiendas y agencias de viajes El Corte Inglés y entradaselcorteinglés.es. ¡Y que viva Madrid!
Querido oyente,
¿Has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Los Fernández son muy amables.
Venta especial de alfombras y tapices artesanales. Diseños clásicos y modernos. Descuentos del 40%. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Te has dado un golpe y se te ha caído un diente? Mantén la calma. Cógelo por la corona sin frotar la raíz. Lávalo con agua y trata de colocarlo en su sitio y haz presión. Si no, mételo en tu mejilla o en agua. ¿Se ha roto? Guarda el fragmento. Y siempre acude al dentista tan pronto como puedas. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Descubre Cambium Essentials, la primera marca de cosmética natural en el mundo con base en el hidrolato de Jara, un potente regenerador celular. Sus propiedades regeneradoras, depurativas, restauradoras y depurativas convierten a nuestra Jara en nueva vida para el cuidado de la piel. Cosmética natural CambiumEssentials.com de Laboratorios Cambium Tech. Ciencia natural aplicada a tu belleza.
Y mañana de tráfico intenso, la que se está viviendo en las principales salidas de la capital por todos esos madrileños que se han esperado a iniciar sus vacaciones hoy. Vamos a ver cómo se circula ahora mismo. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar todavía tráfico intenso en las salidas por la 1 en el Vellón, Venturada, La Cabrera y Lozoyuela, también en la carretera Valencia, la 3 en Rivas y Perales de Tajuña, ya en la carretera A42 en Torrejón de la Calzada y por último en la carretera de Coruña, la 6 en el entorno de Torrelodones. Se complica también el enlace de la M50 con la autovía 6 en Las Rozas de Madrid.
Muchas gracias, Alejandro. Pues en 20 minutos más noticias de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge.